Bienvenidos al Concilio de Elrond. Este es un podcast en el que repasamos toda la actualidad friki que más nos interesa y más nos gusta. Cine, series, videojuegos, cómics y también libros. De la mano de Valar, el Lord Comandante y el Teniente Aldorrain. ¡Empezamos! Y comenzamos con la primera reseña, esta vez de un tráiler. El tráiler de una película que todos esperamos, The Joker. Os habla Valar y comenzamos con la reseña. Hoy haremos un pequeño repaso a la próxima película de Joker, que tiene como lema "Alegra esa cara". Ya sabéis, nunca mejor dicho. Como dato curioso, añadir que es la séptima vez que un actor va a encarnar al Joker. Ya repasaremos más a fondo en otro podcast cuáles han sido mejores y peores interpretaciones dentro de esos siete actores. Bueno, aquí el actor protagonista encargado de encarnar al Joker esta vez es Joaquin Phoenix. Creo que todos más o menos conocemos al actor de la cicatriz en el bigote. Como dato curioso, añadir que el primero en que pensó la producción de la película fue Leonardo DiCaprio. Pero bueno, por temas de guión y de contratos, pues finalmente eligieron a Joaquin Phoenix, que me parece personalmente más acertado que Leonardo DiCaprio para este personaje. Bueno, todos recordamos a Joaquin Phoenix. Yo personalmente lo recuerdo mucho de la película Gladiator, ¿no? De hace 19 años. Pero bueno, 19 años hasta ahora ya ha llovido mucho y Joaquin Phoenix es un actor ya consolidado, ¿no? Con una buena reputación. De hecho, algunos directores se lo rifan, ¿no? Para sus papeles. Bueno, él no consta con una nada despreciable currículum en cuanto a películas, pero bueno, no me voy a enrollar con cuántas películas ha protagonizado ni en cuántas ha realizado papeles de segunda, ¿no? La película, que se estrenará en España el 4 de octubre de 2019, de este año, según explicó Warner, es un drama criminal y oscuro, y que narra la exploración de un hombre repudiado por la sociedad. Pues cómo comenzó a tejer su personalidad este personaje, cuáles fueron sus motivaciones iniciales, al fin y al cabo, por qué y cómo se ha construido desde su base este icono del mundo villano, ¿no? Del universo DC. Es una película dirigida por Todd Phillips. Recordamos Todd Phillips, el director de Road Trip del año 2000 y de la trilogía de Resacón en Las Vegas, por ejemplo. Y su última película fue War Dogs de 2016. Bueno, como productor de esta película tenemos a Bradley Cooper y a Martin Scorsese. Lo que pasa es que Martin Scorsese se retiró en julio del año pasado, de 2018, del producto. No sabemos cuáles son las razones. Pero bueno, en principio, como productores, ya os digo, Bradley Cooper y Martin Scorsese, que no está mal, ¿eh? No está mal. Aparece en la película también Robert De Niro, haciendo un papel de presentador de un programa de televisión. Aparece también Dante Pereira Olson, haciendo como Bruce Wayne, que aunque aún es pequeñito, ¿no? Bruce Wayne. Aparece también Thomas Wayne, que es el padre de Bruce Wayne. En este caso, bueno, pues como ya sabéis, Industrias Wayne, es el propietario de Industrias Wayne, es un filántropo millonario, empresario, y que opta por ser el alcalde de Gotham durante esta película. También tenemos a Douglas Hodge como Alfred Pennyworth, que es el mayordomo y cuidador de la familia, incluso tutor de Bruce Wayne, ¿no?, cuando este queda huérfano. Y como curiosidad también añadir que este personaje también va a tener serie propia. Aún no está claro si con el mismo actor o con otro, pero este personaje va a tener su propia serie, bueno, infancia de Alfred Pennyworth y demás. Veremos en qué queda la cosa. Bueno, el tráiler de la película de Joker, podemos añadir que es un tráiler, para mi propio punto de vista, es un tráiler de 10. Quiero decir con ello que deja claro cuál es la motivación del personaje en cuanto a su entorno social, en cuanto a su familia. Podemos ver que el protagonista, Joaquin Phoenix, ha adelgazado una barbaridad para meterse más aún en ese personaje oscuro, ¿no?, degradado. Y por lo que se ve en el tráiler, pues parece que es una interpretación que, por lo menos nominada al Oscar, tiene que estar. Después veremos cuál es el resultado final, veremos cuál es la película, ¿no?, en sí. Pero por lo que se ve en el tráiler, es una interpretación con unos gestos, una dramatización brutal que consigue el actor. Aparte del tráiler, tiene muy buena fotografía y la música que suena de fondo es Smile, de Charlie Chaplin. Está muy bien, muy bien, muy bien atado todo. Después, lo único a añadir es que, no obstante, Warner, aparte de hacer esta película con Joaquin Phoenix de Joker, también tiene pensada hacer otra de Joker de Jared Leto, que es el que pudimos ver en la película de Escuadrón Suicida. No sé, este tipo de ambigüedad de Warner a dónde quiere llegar. Imagino que la película de la cual hablamos hoy está enfocada más a un entorno personal, una película solitaria, y que la de Jared Leto pues va a ir más encaminada a tema de Escuadrón Suicida, a continuación. No sabemos más, no sé, pero digamos que, por lo que parece, Warner quiere separar esta película de su universo, del universo ya creado. Pues nada más, hasta aquí. Solamente esperar el día que llegue el estreno de esta película para poder disfrutarla y hacer una reseña más a fondo. Nada más y hasta la próxima semana.
Escuchad mis palabras. Sed testigos de mi juramento. La noche se avecina. Ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa. No poseeré tierras. No engendraré hijos. No llevaré corona. No alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro. Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche. Durante esta noche y todas las que están por venir.
Hola y bienvenidos a Historias del Castillo Negro. Os habla su Lord Comandante. Por fin llegó el momento. Pero antes de hablaros del esperadísimo episodio de la última temporada de Juego de Tronos, casi 2 años de espera, deciros que este episodio es ante todo un reencuentro constante de personajes que deseaban unirse hace ya mucho tiempo. Sí, amigo, después de vivencias, penurias, muertes y conspiraciones, por fin se reúnen. Tengo que decir que algunos me han emocionado, y otros no tanto, pero esto es Juego de Tronos, y no llueve a gusto de todos. Empezamos con la famosa y espectacular cabecera, donde nos muestra con su magistral 3D en qué lugares transcurrirá toda la acción del episodio. Nos enseña de principio el muro destruido, y nos traslada a Invernalia y Desembarco del Rey, donde nos abre las entrañas de dichos bastiones. Increíble. Y empezamos ahora sí con el primer episodio, llamado Invernalia. Podemos ver la llegada de los ejércitos de la Reina de Dragones a Winterfell, una escena que nos recuerda aquella muy lejana del primer episodio de la primera temporada, la de los ejércitos y la familia real del rey Robert Baratheon. En aquella, Arya era la protagonista. En este, un niño cualquiera. De repente, se ve a Arya y cómo el niño se cruza delante de ella. El círculo se inicia y se cierra con ella. Se nos muestra una Invernalia mucho más grande que aquella del primer episodio. Se nota el incremento capital de esta franquicia. Y vemos cómo los dragones sobrevuelan Winterfell. Seguidamente, tenemos el primer encuentro entre Jon y Bran. Muy soso, para mi gusto. Lo siguiente que vemos son los preparativos para la llegada del ejército de los no muertos en el Gran Salón, y un diálogo que más adelante será importante, donde se manda un niño señor a convencer a sus súbditos de que se refugie en Invernalia. Para terminar con una curiosidad muy destacada, donde se habla de la preocupación de alimentar a un gran ejército y los problemas que conllevan, y para más inri, dos dragones. ¿Habrá suficientes ovejas y vacas para alimentarlos? O como le dice Daenerys a Sansa, no os preocupéis, mis dragones comen lo que quieren. Viene subidita a la madre de dragones. Es el turno de Sansa y Tyrion, sin rencores, y aquí el más esperado de los reencuentros, el de Jon y Arya, muy descafeinado, probablemente por la evolución de dichos personajes. Pero aún así, me esperaba mucho más. En ese escenario idílico, el árbol blanco, la reliquia de la familia Stark. Ahora, cambiamos de escenario y nos desplazamos a Desembarco del Rey, y vemos la llegada de la Compañía Dorada con los barcos de Euron Greyjoy, la imagen de la reina esperando a su ejército, y de cómo se le acerca su mano para decirle que el muro ha caído. Ya, en el gran salón del trono, poco iluminado, se hace el recuento de tropas, y la no llegada de los elefantes que tanto enoja a la reina, y la insolencia de Euron exigiendo cobrar su recompensa, que no es otra que la de acostarse con ella. Alejado del gran salón del trono, en un aposento cualquiera, vemos a Bronn divirtiéndose, y de cómo la mano de la reina le traslada un encargo de su señora, asesinar a los hermanos de esta, Jaime y Tyrion, enviándolo al norte, recibiendo oro y entregándole el arma con la que debe matarlos. Una ballesta, la que era propiedad de Joffrey, por la cual Tyrion asesinó al padre de ambos mientras estaba en el cagadero. Esto es venganza poética. Para finalizar con la trama de Desembarco del Rey, se ve a Cersei y Auron después de haber consumado. Y gracias a este suceso, la reina tiene la coartada perfecta para el embarazo por incesto con Jaime. Esta Cersei, joder, lo tiene todo muy pero que muy atado. Concluimos con el rescate de Theon Greyjoy a su hermana Yara, y de camino para recuperar las desprotegidas Islas del Hierro, Yara manda a Theon al norte, a combatir al lado de los Starks. Quiero hacer un parón para contaros el disgustillo que tengo con la visión que se le ha dado a varios personajes, desde que la serie se separó de los libros, concretamente con un personaje, el Señor de la Cebolla, Davos. Lo recordaréis, ¿no? Semblante muy serio, hombre de pocas palabras, y que de repente se ha convertido en un hombre con chiste para todo, una persona que lo ha pasado mal, y que de la noche al día tiene un perfil cómico, que no tiene sentido alguno. Igual, la muerte de Stannis le dio un sabor a su vida, quién sabe. Desde la temporada 6, aumentó la acción, el humor, pero disminuyó las intrigas palaciegas, y se cambió la personalidad de muchos personajes. ¡Ay, George! ¿Por qué escribes tan lento? Volvemos al episodio con el romance de Jon y Daenerys, y el primer vuelo del rey en el norte con el dragón llamado Rhaegar. ¡Qué casualidad! El dragón se llama como su verdadero padre, porque a estas alturas ya lo sabéis todos, ¿no? El verdadero heredero del Trono de Hierro no es otro que Aegon Targaryen, nuestro Jon, hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Tengo que hablar del CGI de los dragones, bastante mejorable, pero una magnífica fotografía de las montañas nevadas y cómo el sol pega en las laderas, que le da un color muy tarde invernal. Y no podía terminar esta escena con una gracieta más, la mirada de Jon a Drogon mientras vais a Daenerys. ¿Pero qué necesidad tienen de esto? La noche ha caído sobre Winterfell, y vemos cómo Arya y el perro tienen un encuentro. O bueno, yo diría más, un desencuentro. Reproches, y más reproches. Y vemos cómo se encuentra con Gendry, hijo bastardo del rey Robert Baratheon y herrero de profesión. ¿Se avecina un romance? Y no olvidemos del encargo que Arya le pide a Gendry. Un arma con un diseño extraño, hecho de videodragón. ¿Será relevante? En los aposentos de Sansa, esta le cuenta el recelo que le tiene a la reina Targaryen. Y posteriormente, la noticia que tiene Sam de la mismísima boca de la madre de dragones, sobre la muerte de su padre y su hermano a manos de esta, por no hincar la rodilla. Quiero destacar aquí la actuación de John Bradley West, Sam, lo contenido que está y cómo muestra sin sobreactuación el dolor por la muerte de su padre. Recordemos lo mal que lo trataba y la muerte de su hermano. Muy meritorio. Y ahora estamos en uno de esos momentos álgidos de la serie. Como Sam, después de hablar con Bram y cómo este le sugiere que es el momento de contarle la verdad a Jon sobre sus verdaderos padres, y de cómo el antiguo Lord Comandante de la Guardia de la Noche se lo toma incrédulo y a la vez en un estado de shock preocupante. Como no podía ser de otra manera, suceso que se ha hecho esperar desde la temporada 6. ¿Cómo cambiará esta noticia en los siguientes acontecimientos? Estoy muy intrigado de cómo se lo tomará Daenerys de la Tormenta. ¿Os acordáis de la escena del gran salón de Winterfell? ¿Aquella del joven señor enviado para ayudar a su pueblo y traerlo a Invernalia? Pues imaginad, castillo en ruinas, nieve por todas partes. Un grave suceso ha acontecido aquí. Vemos a Tommen y a Beric Dondarrion, después de la caída del muro, acordaros, último episodio anterior temporada, y cómo de su camino a Invernalia les ha llevado aquí. Y se encuentran con miembros de la Guardia de la Noche. Y es aquí cuando Beric con su espada llameante y Tommen se encuentran con un escenario de lo más siniestro. Vemos a Ned Amber, el niño señor enviado, colgado y con varios miembros amputados, brazos y manos de todos sus súbditos, en forma de espiral, alrededor del chico. Y nos asustamos cuando Ned Amber, ¡pum!, de repente, convertido en zombie, despierta, concretamente en otro. Y de cómo Beric lo ensarta con su espada llameante y echa a arder ese escenario en espiral. Este mensaje del Rey de la Noche, este extraño dibujo se ve en otros capítulos anteriores, todos involucrados con el Rey Oscuro. Y vemos que este villano no tiene piedad, y lo que va a hacer con Poniente, madre mía, lo que se avecina. Y sí, hemos llegado a la última escena de este capítulo introductorio de la octava temporada. Vemos cómo un jinete arriba a Winterfell. Ese jinete no es otro que el Matarreyes, donde lo está esperando un viejo amigo. Jaime se encuentra con Bran y la mira inexpresiva. Aquí tengo que ponerme en pie. La verdad, estos señores del HBO, ¿cómo vuelven a mostrarnos esa delicia de círculo cerrado? Sí, volvemos al primer episodio de la primera temporada, Jaime y Bran, Bran y Jaime, y la mirada del Matarreyes, de la evolución del personaje de Jaime. La mirada de Balder Costeau es magistral. Esa mirada de culpabilidad, del mal que hizo y de cómo nosotros, después de ese gran viaje del personaje, vemos el dolor de su mirada y nos ponemos en su piel. Increíble escena. Bueno, amigos, hemos terminado, pero espero con gran expectación el segundo episodio. Supongo que muchos de vosotros esperabais más, de que comenzara todo más precipitado, pero no desesperéis, esto solo ha sido una presentación de temporada, ahora nos viene lo mejor. Bueno, chicos, desde el Castillo Negro se despide vuestro Lord Comandante hasta la semana que viene.
Parece que fue hace mil años, cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man. Y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última.
El mundo ha cambiado tanto. Y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no.
Aunque haya solo una mínima posibilidad, se lo debemos a los que no están en esta sala, el intentarlo.
Y lo haremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste.
Esta me gusta.
Buenas a todos. Aquí Aldo Rein al habla. Estoy aquí para informaros del acontecimiento. No diría ni del mes. Yo diría del año. Que es ni más ni menos que el estreno de Endgame. Y es sorprendente que después de 21 películas, o 22, ahora no recuerdo la cifra, sea un estreno tan esperado. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia entre el estreno, por ejemplo, de Capitana Marvel, que por el estreno de Endgame? Ni siquiera en el otro lado, con DC, cuando se estrenó la Liga de la Justicia, hubo esta fiebre. Y me refiero a esta fiebre cuando vemos el número de entradas vendidas en la preventa, donde incluso gente ha puesto a revender entradas por el doble o el triple de su valor. Creo que hacía tiempo que no se veía algo así, y me atrevería a decir que esta fiebre con el UCM, bueno, el universo cinematográfico Marvel, es comparable a la legión de fans que podemos encontrar con sagas tan míticas como Star Wars, sin ir más lejos. Bueno, antes de empezar, cabe decir que esta introducción o esta sección estará sin spoilers. Digo porque se han visto muchos spoilers, muchas escenas filtradas de lo que va a ser la película. Yo por desgracia me he comido algún spoiler y la verdad que ya sabéis, si veis algún spoileador, tráenme su cabellera. Bueno, no, en el buen sentido. Pero sí, es una fiebre increíble. Y aquí trataremos de ahondar un poquito en este fenómeno. En este fenómeno porque... para explicar el porqué. ¿Por qué este universo cinematográfico Marvel está tan en auge, a diferencia de otras marcas, como por ejemplo puede ser el universo DC? Y es que desde el 2008, con la primera Iron Man, que en principio Iron Man podría haber parecido una película más del montón de superhéroes, recordemos que en esa época, en 2008, teníamos el estreno del Caballero Oscuro, una obra maestra para mí, que cambió el cine de superhéroes. Aunque no fuera técnicamente una película de superhéroes, sino una película de acción que tenía un superhéroe que era Batman. Pero como que la industria cinematográfica se tomó más en serio este género, y desde entonces estamos viviendo una época dorada en el cine de superhéroes. Pues como iba diciendo, con el estreno de Iron Man, que podría parecer una película más de superhéroes, Caballero Oscuro, tuvimos antes Spider-Man, tuvimos la trilogía de Sam Raimi, tuvimos antes películas como Blade, pero con Iron Man iba a parecer a pasar algo diferente. Con Iron Man lo que pasó fue algo tan sencillo como una escena post-créditos donde Samuel L. Jackson, interpretando a Nick Fury, le decía a Tony Stark que él aún no lo sabía, pero pertenecía a un universo aún más grande de superhéroes. Entonces ahí empezó el hype por este UCM. Y es que la verdad que Marvel lo ha hecho muy bien, montando esta saga desde los cimientos, poco a poco, poniendo los engranajes necesarios a la maquinaria para llegar hasta donde hemos llegado. Con lo que decimos, la friolera de una veintena de películas. Y esto ha sido posible gracias al productor de este UCM, al que marca la hoja de ruta, que no es nada más y nada menos que Kevin Feige. Kevin Feige ha sido alguien que se ha nutrido de todos los cómics habidos y por haber y los está implantando en la pantalla. A veces se ha criticado este universo cinematográfico Marvel porque no ha seguido los cánones que hemos visto en el cómic, pero tenemos que ver este UCM como un universo más en el multiverso Marvel. Ya sabéis, tenemos el universo Ultimate, el universo Noir, pues el UCM es un universo dentro de este multiverso y lo tenemos que ver así. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se estrenó Civil War, la gente la criticó por activa y por pasiva porque no seguía paso por paso el guión del cómic. Primero, entre otras razones, porque Marvel no ha dispuesto en ningún momento de todas las licencias que ha podido tener, que ahora puede tener gracias a la adquisición de 20th Century Fox, pero hasta ahora no ha podido. Y con eso ha trabajado y con eso ha marcado los cimientos. Ha trabajado con Iron Man, ha trabajado con Capitán América, que era un personaje que podría dar incluso risa antes del estreno. Un hombre vestido con mallas y una bandera de Capitán América en el traje. Pero que a día de hoy se ha vuelto un icono y se ha vuelto uno de los superhéroes más valorados de la industria. Ha contado con Thor y después de la manga se han sacado superhéroes o franquicias dentro de los cómics de Marvel como son los Guardianes de la Galaxia. Y seamos sinceros, ¿quién conocía a los Guardianes de la Galaxia antes del estreno de Guardianes de la Galaxia? Yo creo que los lectores asiduos de cómics sí que los debían conocer, pero el gran público en general no les sonaban los nombres ni de Star-Lord ni de Gamora. En fin, pienso que se ha hecho un buen trabajo por eso, porque se ha trabajado desde los cimientos, con lo que hemos tenido. Y ahora el universo que se ha ido plasmando, que se ha ido ampliando película a película, nos encontramos un universo en expansión, con títulos en el horizonte como Los Eternos. Que Los Eternos pasa lo mismo con Guardianes de la Galaxia. Ahora mismo a nadie los conoce. Pero que pueden llegar a marcar dentro del celuloide. Como bien hemos dicho, la película es uno de los estrenos más esperados del año. Incluso yo diría que de la década. Superando estrenos míticos como el episodio 1 de Star Wars. Pero, ¿por qué estamos tan convencidos de que la película va a ser buena? ¿Por qué estamos tan convencidos? Porque nos podemos comer un truñaco. Yo, por ejemplo, me comí un truñaco con Iron Man 3 después de Vengadores. Y nos lo podemos comer. ¿Pero por qué estamos tan convencidos? Por el sello que tiene detrás. Está dirigida por los hermanos Russo. Los hermanos Russo son lo mejor que a día de hoy tienen Disney dentro de Marvel. Los hermanos Russo son los directores de Capitán América, Soldado de Invierno, que para muchos es la mejor película del UCM, son los directores de Capitán América Civil War, son los directores de Infinity War, y ahora se han encargado de realizar esta Endgame. Entonces, ¿por qué estamos tan convencidos? Por el sello que hay detrás. El sello. Y seamos honestos, a día de hoy, la IP más importante de Disney no es otra que el universo cinematográfico Marvel. Así que para los que penséis que todo esto acaba aquí, ni mucho menos. Kevin Feige ha hablado del futuro de la franquicia. Ya tenemos películas en el horizonte como Spider-Man Far From Home, tenemos películas como anunciadas como La Viuda Negra, una película en solitario, La Viuda Negra. Tenemos películas como Los Eternos. Y después, aparte, tenemos la incorporación de Los Cuatro Fantásticos, de X-Men, de... Bueno, que aún no tenemos fecha exacta, pero tenemos noticias de que Kevin Feige los quiere incorporar, pero ya más a medio largo plazo. Lo que sí ha dicho Kevin Feige es que Deadpool encaja bien dentro de este UCM. Por lo tanto, no hay por qué cambiar a este Deadpool, cosa que me alegro. En palabras de Kevin Feige, este Deadpool podrá seguir diciendo joder y todos los tacos que sean posibles. Algo que a muy a pesar de que haya mucho hater de Disney, Disney no lo está haciendo mal con Marvel. Vamos. Por eso pienso que las cosas se hacen bien por eso. O sea, nos esperan en el horizonte. Nos pueden esperar unas 25 películas más. Sin ir. Más contando las series de Disney Plus también anunciadas como Ojo de Halcón. Como también tenemos la película de. Perdón. La serie de, como hemos dicho, de Ojo de Halcón y su hija. Tenemos la serie de La Bruja Escarlata y Visión. Tenemos la serie de Loki también anunciada. Y una cuarta serie que aún no ha sido anunciada. Pero si esto va como yo creo que puede ir, porque recordemos que Disney Plus llegará a finales de año a Estados Unidos, nos podemos encontrar que vamos a estar comiendo Marvel semana a semana. Ya se ha anunciado que Disney Plus plantea publicar los episodios semanalmente. Primero una serie, después otra, esta otra. Después Kevin Feige también ha dicho que estas series, los acontecimientos que sucedan en estas series, tendrán su relación con las futuras películas y viceversa. Es decir, como hasta ahora ha pasado con solamente las películas, estarán interconectadas. Eso se plantea que hasta ahora los estrenos entre película y película serían de 3 o 4 meses entre ellas. Si a ello le añadimos en ese periodo las series, tenemos Marvel, pero para rato, para dar y regalar, que incluso nos podríamos empachar, porque corremos el riesgo, pero bueno, yo no me quejo. Estamos viviendo una época dorada y durará lo que tenga que durar. Es así. Yo espero que dure muchos años, porque cuando esto acabe lo echaremos de menos. En definitiva, yo deseo ver Endgame ya. Hype me puede. Y espero que le den un final digno a tantos personajes que aparentemente se despedirán, como el Capitán América. Yo pienso que... Es mi teoría, no es spoiler. Yo pienso que el final adecuado para el Capitán América es que por fin llega a tiempo a la cita con Peggy Carter. Así que ahí lo dejo. Y vosotros, a partir de esta frase, pues pensad lo que queráis. Un saludo. Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
Pues nada más. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros grabar este podcast, el primer capítulo de la primera temporada del Concilio de Elrond. Y recordad, vuestra imaginación es más grande de lo que podéis imaginar. Saludos, hasta la semana que viene.